Buenas tardes. Esta tarde voy a repasar una de las creencias fundamentales. En realidad, dos de ellas, una forma bastante rápida. Yo enseñé sobre las creencias fundamentales de la Iglesia. Y esto va a enfocar bien, van a acomodarse bien al tema de discipulado. Antes de empezar, quiero compartir. Doy un preámbulo de una lección de vida. Lo llamo Apuntes en el Camino. Quiero darle uno que creo puede tener una aplicación. Algunos de los que son más jóvenes, el principio, decir 10 a una aventura, no decir no. A veces las oportunidades vienen y solamente vienen una vez. Y nunca vendrán si no nos hemos preparado. Y si nos preparamos, la aventura o la oportunidad se puede abrir y puede tomar muchas formas en nuestras vidas, y en particular cuando somos jóvenes. Yo dije sí a viajar, a dejar mi hogar, ir a Ambassador, la Universidad Ambassador, abrió otras puertas y oportunidades ahí donde conocí a mi esposa. Y cómo entré el camino del ministerio. Y aproveché oportunidades para aprender que vinieron en el camino, que algo viene, digan sí. Y nunca sabe hacia dónde Dios te puede llevar y qué otra oportunidad en el futuro va a aparecer para el desarrollo como discípulo. Voy a dar un ejemplo. Voy a una conversación con Moisés Cruz, quiero mencionar. Señor Cruz ha trabajado en su inglés. Y está bastante avanzado desde que yo estuve hace un año y medio atrás en sus habilidades en inglés. Y lo animé para continuar el inglés. Se llama la lengua franca. Es mundial. No todo, pero pueden ir en el mundo y el inglés va a permitir que se comunique uno. Y compartí con Moisés, nunca sabrá hacia dónde esa capacidad de hablar inglés la llevará en la iglesia. Tengo personas en Bangladesh, Pakistán, India, que han sido llamados a la iglesia. Ellos se aprendieron el inglés a través de nuestra literatura. Y eso abrió la puerta de la conversión y convertirse en un di discípulo. Y yo he visitado con ellos, he hablado con ellos, porque yo no aprendí pakistaní o bangladesh y no he aprendido español. Pero el idioma inglés nos une. No podemos disculparnos, sino que es la realidad de las cosas. Y en la iglesia puede abrir muchas puertas para avanzar la misión de la iglesia. Si eres joven, estás pensando en hablar inglés, le gustaría aprender inglés, considera aprender inglés. Y en avanzando sus conocimientos, Dios puede usar eso. Digan sí a una aventura. No se limiten. Nunca sabe dónde Dios puede guiarlo a un servicio mayor. No solamente el lenguaje, sino cualquier tipo de capacidad que uno tiene. Y cuando ayudar en la fiesta de tabernáculos o en su congregación abre una nueva oportunidad. Se puede llamar una aventura, abre los horizontes de la mente. Tómenlo en cuenta. Y a veces comparto con ellos. Quiero hablar de una creencia fundamental de qué somos y qué podemos convertirnos, sobre la naturaleza del hombre, de la humanidad y de lo que podemos convertirnos a través del potencial que Dios ha diseñado dentro de nosotros como seres humanos, la habilidad para razonar, para pensar, para tener pensamientos conscientes. Tenemos dos creencias fundamentales en la iglesia: la naturaleza del hombre y el propósito de la vida humana. Déjame empezar con esta historia de una persona que vivía en los 1800 en Inglaterra. Se llama el hombre elefante. En 1980, Hollywood hizo una película, El hombre elefante. ¿Algunos han visto esa película? Joseph Merrick vivió una vida muy desafortunada. Tenía una enfermedad que su piel se parecía como una cabeza más grande, grandes manos. Y era un fenómeno por gente mala. Lo tenían ahí como exhibicionismo. Una vez en Londres, estaba corriendo, tratando de esconderse. Y se convierte en un callejón sin cerrado. Este señor está atrapado. Los dueños lo van a recoger. Y él dice: yo no soy un animal. Soy un hombre. No soy un animal. Soy un hombre. Un hombre deformado que sufrió, pero todavía tenía una mente. Todavía tenía la habilidad de razonar y ser un ser humano. Y en este mundo evolucionado que piensa en la evolución, piensa que es solamente un animal evolucionado. La palabra de Dios nos dice otra cosa, que el hombre fue creado en la imagen de Dios y tiene el potencial para ser un miembro de la familia de Dios. El hombre no es un animal. Pueden leer esa declaración como la humanidad, como un animal. Programen su mente para rechazarlo, porque no somos un animal. Dios creó el mundo animal, pero el ser humano está en una categoría diferente. Nosotros decimos que el hombre fue creído en la imagen de Dios, con el potencial de ser hijos de Dios, participantes de la vida divina, el Espíritu de Dios. Dios formó la humanidad de carne, que es una sustancia material. Seres humanos viven por el aliento de la vida, mortales, sujetos a corrupción, y se descomponen sin vida eterna, excepto a través del don de Dios, bajo los términos de Dios, con las condiciones expresadas en la Biblia. creemos que Dios puso la nieve para escoger la eterna vida al obedecer a Dios, o muerte a través de desobedecer a Dios. Adán y Eva cedieron a la tentación y desobedecieron a Dios. Como resultado, el pecado entró en el mundo y a través del pecado la muerte. Y la muerte ahora reina sobre toda la humanidad porque todos han pecado. Esto lo muestra, tenemos este folleto en español de las creencias fundamentales para los que han estado en la iglesia por bastantes años. Esto no es nuevo. Y es bueno repasar. Y el propósito de ser parte de la familia de Dios y nacer a esa familia a través de una resurrección, y lo que hemos entrado como un discípulo de Jesucristo, hace estas dos creencias que tenemos hasta más importante de pensar en ello y repasar y entender la maravilla de lo que Dios ha hecho con nosotros como seres humanos, lo que somos, la capacidad que tenemos. Y cuando lo hacemos, para enfocar más el llamamiento que tenemos para servir, para amar, para enseñar las enseñanzas de Jesucristo, para ser un discípulo, un aprendiz de toda una vida, como ya cubrí con ustedes, y el tema que tiene. Entendemos las Escrituras, en la Biblia, empezando el libro de Génesis, que nos enseñan la creación misma. Génesis 1, 26 y 27, versículo 27, somos, Dios creó al hombre a su imagen, en la imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Los creó. Es algo fundamental que Jesucristo lo reiteró en Mateo 19 cuando dijo que en el principio Dios creó hombres y mujeres. Y él reafirmó esa verdad de la biología, que nuestro mundo ha estado acelerándose a una negación de esta realidad. Y movimientos culturales que quisieron alterar esa naturaleza divina que Dios ha creado al nivel humano, creando muchas complicaciones. No voy a entrar en ese tema, pero ya saben lo que estamos enfrentando con ese movimiento transgénero en tantas partes del mundo. Y todavía no se ha terminado. Tiene su impacto sobre la humanidad. Pero eso es lo que la Escritura dice que Dios ha hecho. También las Escrituras nos muestran que el hombre es un ser creado en la imagen de Dios. Es físico. Y que somos un alma viviente, se llama nefesh en hebreo. Y lo que el hombre es, al convertirse en un ser viviente, la palabra nefesh somos personas que respiran, que viven, y se usa de los animales también. pero hay una distinción que vamos a hablar en breve. El hombre no es un alma dentro de la persona, pero somos un ser vivo que respira, que se llama nefesh en hebreo. Y en la muerte no sobrevivimos con una existencia consciente en el cielo o el infierno, pero tenemos ese potencial para la vida eterna que solo puede venir de Dios. Y así, esto nos hace distintos al reino animal. Nefesh se puede usar para animales, pero el hombre tener una idea que es un alma inmortal no es algo que se encuentra, que tiene que ver con nefesh, ha sido como una criatura. Esto es un aspecto fundamental de nuestra vida y nuestra naturaleza, de lo que somos. Y la Escritura nos muestra esto. También nos enseña en muchos diferentes aspectos que el alma puede morir. En un lugar clásico, Ezequiel 18, en dos lugares, que dice el alma que pecare morirá, que es capaz de morir. Ezequiel 18, 4 y 18, 20. Dentro de este concepto de la humanidad, que un estudio cuidadoso en muchos comentarios modernos de la Biblia y usando correctamente el lenguaje hebreo, que siempre explica que la idea de mortalidad no se encuentra en esa palabra o en las enseñanzas del Antiguo Testamento. En nuestra literatura, por muchos años, hemos puesto esas citas de 50 o hasta 100 años de los eruditos que admitían eso, y también más reciente repiten esa verdad en términos del significado de esta palabra, nefesh, que el hombre físico no tiene en la Escritura, no tienen la idea de un alma inmortal. De hecho, eso viene, vamos a entenderlo más tarde, en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se enfrentó a Eva y dijo en esencia, cuando estaba comentando sobre la revelación que Dios le había dado a Adán y Eva, la serpiente dijo que el día que comas ese fruto, sabrás lo bueno de lo malo y que no morirás. Y ahí empieza la idea que el hombre puede tomar para sí mismo el conocimiento del bien y del mal para determinar lo que es bueno o malo, pero está inherente en ello que el hombre tiene la habilidad de él mismo para vivir para siempre. Los griegos y los antiguos enseñaban estas cosas, Platón, Sócrates, Aristóteles, y también algunos de los padres de la iglesia. No voy a enfocar en eso, pero está documentado en nuestra literatura. Pero en tiempos más recientes, debido a la expansión técnica como la inteligencia artificial, hay una nueva dimensión a esta enseñanza en Génesis 3 que dice que no morirás. la idea de muchos en el mundo tecnológico que han estado trabajando con la inteligencia artificial y unir todo esto con la mente humana, con la idea que ser humano puede trascender lo físico y alcanzar una longevidad de hasta la inmortalidad a través del uso de la tecnología. Quizás algunos que hayan estudiado esto entienden que esa idea está ahí en algunos de los lugares más distantes de este tema. No quiero decir esto para menospreciar esa inteligencia artificial, tiene sus usos y lo usamos, pero no lo veo, y tampoco ustedes. Tenemos que tener mucho cuidado de reconocer los límites de esta revolución técnica, de lo que está pasando, a pesar de las proclamaciones que de alguna forma nuestra mente puede ser subida a la nube computacional y reservado para algún tiempo y ponerlo dentro de una otra persona, de una construcción. Algunas personas futuristas piensan que eso puede pasar y eso no puede pasar. Porque la naturaleza de lo que hace el ser humano, y la Biblia identifica como el espíritu en el hombre, hay un elemento que no es físico, un componente no físico, y el componente de la vida que nos hace humanos, que nos permite estar conscientes de que somos humanos y que conocemos el pasado, que podemos aprender un idioma, saber quiénes somos, tenemos relaciones y crear la cultura y sociedad que estamos mucho más arriba del reino animal. Y eso no es solo materia física que está el cerebro, sino hay una parte que es espiritual. Quiero hablar en un momento de esta idea de lo que sucedió con Adán y Eva. Es una idea que algunos podemos recordarnos de dónde viene todo esto, reconocer de nuestra humanidad, es la idea del pecado original. Adán y Eva pecaron, y la enseñanza clásica del catolicismo y del cristianismo en general, que debido al pecado de Adán, todos nacen con pecado, como personas caídas que hemos pecado, como un infante nacido con el primer bien aliento. Que ese es lo que se llama el pecado original. Y según se desarrolla, el pecado ya está dentro de nosotros desde el nacimiento. Y está en el origen de nosotros, que fue popularizado por un padre de la iglesia, Agustín. Cuando él nació, dice que nació con la muerte porque contrajo el pecado de Adán. Y eso es una enseñanza equivocada, pero eso permea los conocimientos actuales. Y por esa idea llevó a el desarrollo del bautismo de infantil. ¿Cuántos fueron bautizados aquí como infantes? Yo sí, también. Hay varios católicos que nacieron, el catolicismo fueron bautizados unos días después del nacimiento. Yo lo fui. Y la idea era que que ya ha pecado por ser humano y que ese bautismo tiene que remover la pena de ese pecado que es la muerte eterna. O no vas a entrar en el cielo si mueres. Ya he estado por mucho tiempo creyendo eso. Y eso llevó a la creencia del bautismo de infantes, de la concepción inmaculada de los católicos. ¿Cuántos han escuchado de la concepción inmaculada? ¿A quién se refiere?
A María.
¿Algunos católicos saben eso? Algunos han... La Virgen María. Dice la Iglesia Católica que fue milagrosamente concebida de su concepción, no la de Jesucristo. Que ella fue divinamente concebida por la matriz de su madre, que ella no tuvo pecado. Ella no tuvo pecado original. Y cuando se escucha de la concepción inmaculada, eso viene de la idea de que el hombre nace con el pecado. Y así, uno empieza con enseñanzas equivocadas, y entonces ese espacio entre la verdad y el error aumenta. La inmortalidad del alma, el bautismo infantil, lo que somos cuando nacemos, y como seres humanos, que la naturaleza del hombre en nuestro tiempo, en la Iglesia de Dios, nos tomó un tiempo para llegar a una enseñanza de la naturaleza humana, el origen de la naturaleza humana. Yo estaba en la iglesia que se llamaba la Iglesia de Dios de la radio en 1960, iba a la fiesta de tabernáculos y escuché al señor Armstrong hablar de este tema, de lo que el hombre es y el origen de la naturaleza humana. Según él estaba tratando de entender este tema, y por un tiempo en los 1960 se dio cuenta que el hombre no nace con naturaleza humana, que el hombre adquiere esa naturaleza humana. Sobre ese tema de su libro El Increíble Potencial Humano, y vio que tenía una base bíblica, que nosotros no nacemos con el pecado original, tomamos la naturaleza gradualmente durante un periodo de tiempo, según crecemos y nos desarrollamos, y nuestras mentes se vuelven conscientes de información, de la cultura, del ambiente que nos rodea, y adquirimos esa naturaleza que entonces tenemos, que puede ser buena y puede ser mala. Depende de cómo fuimos criados o enseñados. Era ambiente familiar, en la cultura alrededor nuestro, que uno se crió, hemos adquirido una naturaleza humana, una personalidad de esa naturaleza humana. Y el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2, donde él escribe en forma bien clara, Efesios capítulo 2, dice aquí, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 1, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Él tiene dominio, el Dios de este mundo. Ustedes conocen las escrituras. Él tiene cierto poder y transmite ese poder. Eso lo envía ese espíritu es un espíritu diferente que el espíritu de Dios, y dice que trabaja, opera en los hijos de desobediencia. Y esta es la fuente de la naturaleza humana que adquirimos después de un periodo de tiempo. Cuando somos bautizados, nos arrepentimos y nos reconocemos que hemos pecado. Nos arrepentimos y somos bautizados, recibimos el Espíritu de Dios y empezar a tomar la naturaleza divina y disminuir en 2 Pedro 2, versículo 1, que habla de la naturaleza divina que empezamos a tomar viviendo como discípulos de Cristo, y volvemos a tomar esa naturaleza diferente, echamos a ese hombre viejo, esa rutina, según entendemos lo que significa la conversión, y es una experiencia de toda una vida, de la esencia de nuestra vida, de nuestra naturaleza, y es una maravillosa revelación de la Biblia que nos ayuda a entender qué somos. Somos creados en la imagen de Dios, tenemos el potencial para tomar la naturaleza de Dios a través del proceso de conversión y de una resurrección, ser dados la vida eterna. No nacemos con esa vida eterna, pero Dios nos puede conceder eso después de una vida de superar a través de la resurrección. Y sabemos eso de dos capítulos en la Biblia en particular. 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, da más conocimiento sobre esa resurrección a la vida eterna. Es algo que es un resumen de todo esto y dónde estamos. En Romanos capítulo 8 nos muestra que cuando Dios nos da el Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Es una maravillosa revelación en la Biblia, que se llama el espíritu en el hombre. De esto lo que se refería, que el señor Armstrong tuvo que aprender esto a través de un tiempo, en los 1950s a 1960s, que por fin formalizó esta enseñanza de las Escrituras, del espíritu en el hombre, que se menciona en estas Escrituras, que voy a poner en la pantalla. No vamos a pasar por todo por falta de tiempo, pero en Proverbios, Eclesiastés, Job, Zacarías y 1 Corintios, capítulo 2, es extra 1:1, que se mueve el espíritu del rey Ciro para enviar a los judíos cautivos a Jerusalén. Pero hay un espíritu en el hombre. Romanos 8, versículo 9. Que dice que el Espíritu de Dios nos indica que somos hijos de Dios. Esto nos separa, este espíritu, del mundo animal, que esto regresa a Dios después que uno muere. Es claramente enseñado que el hombre no es un alma inmortal, que no puede operar aparte del cuerpo, y es lo que hace la resurrección posible a la vida eterna. según este espíritu, es esa imprenta de lo que somos como seres humanos hechos en la imagen de Dios. Esta esencia espiritual está y existe y se enseña en las Escrituras. Siempre quisiéramos tener más información al respecto, pero es una de estas enseñanzas que está ahí en las Escrituras y que la naturaleza humana está clara y que el hombre tiene algo mucho más allá de sus habilidades humanas. En este libro, El Increíble Potencial Humano, en los 1960s y 70s, la Iglesia publicó este libro y varios folletos hablando de esta mente humana y lo que el espíritu del hombre es y que las Escrituras nos enseñan, y es algo que está ahí, es no físico, no tiene una existencia consciente aparte del cuerpo humano. Pero es lo que nos separa la vida humana de las demás criaturas. Tenemos un profesor, cuando yo estaba en Ambassador College en los 1970s, se llamaba Robert Kuhn, era un miembro de la iglesia y que era un neurocientífico. E independientemente lo había estudiado esto, y a través de la Escritura la iglesia lo hizo, pero él lo hizo por el estudio, investigaciones de la ciencia, que hay algo en la mente humana que nos hace humanos y no animales, no es físico, es una esencia, es un componente, y escribió bastante sobre eso. Y su investigación fue unido con las Escrituras de la Biblia y fueron combinados en este libro. Es parte de nuestra enseñanza por todos estos años, más de 50 años, 60 años. Esta idea del espíritu del hombre, de la mente humana, lo hemos enseñado, lo hemos visto. Y a veces pienso que si hubiera escrito un segundo libro sobre el tema, más profundamente. Pero parece que metió todo lo que tenía en este libro. Pero en años recientes ha habido información e investigaciones adicionales en la ciencia que verifica esto mismo que llegamos a entender años atrás y lo que he dicho. Hace un tiempo, esto es otro neurocientífico, se llama Miguel Agnor, que se llama la mente inmortal. Es el caso de neurocientífico de lo que es el alma. He escuchado unos cuantos de sus clases y esencialmente este científico de neuronas ha operado miles de la mente humana, del cerebro, para aliviar la presión o la epilepsia y parar esos tipos de ataques que suceden. Él es un creyente, y lo que pone en su libro, eso es su conclusión, que existe un alma inmortal. Y según lo que va escribiendo como alma inmortal, la Biblia y nosotros enseñamos es el espíritu del hombre. Él y otros de la cristianismo tradicional, él ve que hay más allá del cerebro para poder hacer una mente y poder hacerla húmedo, que puede hacer matemática, construir puentes, hablar idiomas. Está muy bien escrito ese libro. No hay que tener una PhD para leerlo. Fue fascinante. Él muestra que las personas que nacieron con un cerebro muy pequeño como la parte arriba de ese detector es solo un poquito más grande que una nuez. Que bebés han nacido con un cerebro tan pequeño y vivieron vidas productivas, tan productivas como nosotros, con cerebros completos. Personas que tienen más agua en el cerebro que materia también pudieron vivir y funcionar y desarrollarse como seres humanos. Él separa las dos esferas del cerebro para parar lo que son estos tipos de ataques cerebrales que hay. En una de las conclusiones, algunos seres humanos no necesitan mucha materia arriba ahí para tener una vida plena humana. Y él lo describe a un alma inmortal. Nosotros diríamos de la Biblia, el espíritu en el hombre. Ese espíritu no necesita tanto cerebro como puede tener. Yo siento, porque tengo todo mi cerebro y que he cumplido. ¿Cuánto más podía haber hecho? Y uno puede examinarse en ese punto. Hemos sido imbuidos con la humanidad y una mente y la cultura, el ambiente, medio ambiente. Nosotros moldeamos eso. A veces lo hacemos crecer y a veces lo limitamos. Pero sus conclusiones son fascinantes. Y él discute las experiencias de cuasi muertes que parecían como que habían muerto, que tuvieron una experiencia, que han visto una luz o una persona que había muerto y después lo trajeron de vuelta a la mesa de cirugía y volvió. Yo lo he escuchado. He visto documentales sobre eso. Él tiene algunas respuestas. No tiene todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. Es una realidad que ha sido descrito por personas. Y él tampoco. Y hay evidencia clínica que él ofrece para apoyar el hecho de que las personas no siempre están fingiendo, pero no todos. Y él muestra eso. Otra vez, yo no tengo todas las respuestas y no necesito tener todas, pero Dios nos da suficientes respuestas en la Biblia sobre la vida eterna, que tenemos una base sólida para entender qué somos y cuál es nuestro potencial. Con eso, entonces, podemos movernos hacia adelante. Cuando morimos, sabemos lo que pasa a través de la Biblia. Eclesiastés 9:5 dice que el muerto nada sabe. Y yo creo que eso es cierto. Y si alguien habla de esa persona que pasó por esa experiencia, de algo que estaba tan cerca de la muerte y que neurofísicos no pueden explicar, pero la escritura dice que los muertos no saben nada. ¿Qué es esa experiencia de cerca de la muerte? Es cerca de la muerte, pero tampoco es muerte. Si uno está cerca, no está muerto todavía. Si han visto la película de esa, la princesa novia, donde dice que uno está medio muerto. Los científicos no tienen todas las respuestas. Han estudiado mucho para afirmar lo que la Biblia nos muestra, lo que hemos creído en la iglesia, a través o de la mente y el espíritu del hombre, y sabemos que el hombre no es un alma inmortal, ni tampoco tiene, pero que hay un espíritu en el hombre, y todas estas escrituras respaldan y apoyan lo que siempre ha estado, que no hay ninguna memoria de Dios en la tumba. Cuando la muerte sucede, es la cesación del pensamiento. Que Dios va a resucitar a la persona. Hay mucho que se puede aprender cuando vamos a tomar todo esto, a unir todo. Esta presentación no permite abarcar todo sobre este tema. Quizá puedo tocar un poco en otra presentación. Voy a terminarlo acá. Mi propósito en entrar en este tema es muy básico. No es nuevo conocimiento. Lo que he dado afirma conocimiento de lo que hemos tenido sobre un componente no físico que parte como seres humanos que nos dan la mente, esa capacidad consciente de estar de nosotros. Y esto es fascinante lo que hemos aprendido, porque podemos apreciar cómo Dios nos ha formado a nosotros como seres humanos. Y afirma la Biblia, confirma nuestro entendimiento y nos trae a nosotros a estar conscientes de que somos llamados por Dios. Es un llamado muy especial. Y cuando da su espíritu, ese espíritu se une a nuestro espíritu para convertirnos en sus hijos y nos da ese potencial para crecer, desarrollarnos en esta vida, hoy, en la gracia y conocimiento y el uso de ese poder divino de Dios para desarrollar ese amor hacia Dios y hacia nosotros, a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado y poder participar más en la misión colectiva que tenemos en la iglesia, predicar el Evangelio y Jesucristo y que haga cuidamos a esos discípulos y ser discípulos. En ese contexto nos da tremenda oportunidad de conocer esto. Voy a parar aquí. Puede ser que decida traer más información. Cuando empezamos a hablar, te preparamos más allá de lo que tenemos el tiempo o mucho más información que tiene la habilidad de absorber sin tener que descanso. Y viéndolo ahora, necesitamos tomar un receso. Le agradezco su atención. Así que ya estamos cerca de 3 de la tarde. Eso significa que uno empieza a volverse más somnolientos. Vamos a tomar un poco de café y vamos a ir a la próxima presentación.